La palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que nace o viene de la boca de Dios. Así es que ahora vamos a recibir la palabra que viene de la boca de Dios. Hoy vamos a ser instruidos con esta verdad santa de la Sagrada Escritura. Levante su Biblia, hagamos juntos la declaración de fe en la palabra, expectantes todos y digan conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Señor, todas las promesas de este libro santo las hago mías en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Abran sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo número 5. Santiago, capítulo número 5. Ténganla abierta, por favor. Este día quiero compartir con ustedes un mensaje que surgió de una conversación que tuve con un hermano hace pocos días. El hermano vino y de la manera más sincera me dijo: pastor, he estado escuchando los mensajes de esta campaña Tiempos de Cosecha y honestamente yo le creí al Señor y sembré. Hice mi pacto de los Gedeones. No obstante, la semana que he tenido después de sembrar mi pacto ha sido la peor semana que he tenido este año. Ha sido una cuestión tremenda. He sido tocado en la parte financiera y yo no sé qué me está pasando. Y eso me dio pie a pensar en algo. Y es que, queridos hermanos, la cosecha no es instantánea. La Biblia dice en el Salmo número 27, versículo 14: espera con paciencia al Señor y sé valiente. Esfuérzate, sí, espera al Señor. ¿Con qué dice? Con paciencia. Damas y caballeros, el título del mensaje para este día es: esperando pacientemente la cosecha. Vivimos en un mundo que se le llama la cultura instantánea, la cultura fast. Es una cultura del café instantáneo, del microondas y de todo rápido. La generación que vivimos en estos días es la generación instantánea, que tiene que ver con rapidez e inmediatez de las cosas. Es decir, en la actualidad, si algo podemos ver es que está de moda lo inmediato, lo rápido, lo instantáneo. Esta cultura fast, también conocida como la cultura rápida, la cultura instantánea, se refiere a la tendencia que hay en estos días modernos a obtener resultados gratificantes de forma inmediata, sin tener que invertir demasiado tiempo. Esa es nuestra cultura hoy: obtener resultados de forma inmediata. La cultura fast está caracterizada por la impaciencia y la demanda de resultados aquí y ahora, ya. Permítame que le mencione algunos ejemplos de esta cultura instantánea, cultura rápida, de esta cultura fast. Ustedes saben que ahora la comida de moda es la comida rápida. Vamos y buscamos hamburguesas en McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken. Son ejemplos de esta cultura. Es decir, queremos que todo esté ya. Y usted va y usted se para en el mostrador, dice: quiero esta hamburguesa, y luego solo camina unos pasos y su hamburguesa está ahí. Usted la siente rica, los alimentos son preparados rápidamente, están listos para comerlos de inmediato o para llevar, sin importar la calidad de los ingredientes, si son saludables, lo importante es la rapidez. Y que le gusta a uno, le gusta la grasa. Ese es un ejemplo de comida, ese es un ejemplo de la cultura que vivimos. No podemos esperar. El sufrimiento más grande que tenemos los seres humanos es en el tráfico. Ay, y ustedes, hermanos, en el tráfico aquí de este lado, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Sufrimos cuando en el microondas metemos la comida y tenemos que esperar para que esté el arroz 3 minutos y estamos ahí y estamos viendo y todo lo demás, cuando no ha sido así. Otro ejemplo de cultura rápida es, sin duda alguna, la tecnología. Este ejemplo es interesante. Tenemos teléfonos inteligentes que hacen que todo se complete y sea algo constante. Se está actualizando constantemente. Esperamos nuevas características de los teléfonos y luego ya al año son obsoletas porque tienen otras cosas para poder hacerlas. Por ejemplo, ahora no tiene que, para borrar las fotos, no tiene que seleccionar una foto y borrarla. Ahora hay un programa que usted le da barrido y le mira todas las fotos que están duplicadas, videos duplicados, y solo aprieta un botón y se le vacía su carpeta. Así es una cosa tremenda. Ejemplo de cultura rápida. Además, le resuelve los problemas de inmediato. Otro ejemplo de cultura rápida o fast es el entretenimiento. Nunca antes como ahora nos habíamos entretenido de una manera tan inmediata. Antes yo me crié en la cultura del televisor blanco y negro y veíamos series como Mazinger Z para los niños, veíamos El Gran Chaparral, veíamos todas esas series, Heidi. Había que esperarse 8 días para un capítulo y luego le estaban poniendo anuncios en medio del capítulo. La familia Ingalls, hermano Heidi, la Candy, ¡ay! Es el amor de las muchachas y muchachos que están aquí, ¿verdad? Los que vieron Candy. Yo era Jerry, ¡ay! Entonces, el punto es, hermanos, el punto es que ahora no es así. Ahora tenemos plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, tenemos History Channel, tenemos todo eso. Y usted puede poner una película, le puede poner pausa, después desocuparse y volverla a ver. Usted tiene series de televisión en cualquier momento, en cualquier lugar, sin ver ningún anuncio ni nada. Ese es otro ejemplo. Es decir, ya no tenemos tiempo para ver un anuncio de 30 segundos. Antes, cuando veían la novela, se quedaba esperando para las 7, 8 de la noche del siguiente día y ahí estaba sentada. ¿Qué le va a pasar a Juan Manuel? Y ahí estaba usted y ponían los comerciales. Cuando estaba la novela, lloraba y no hablaba. A la hora de los comerciales se levantaba a buscar algo para comer. Eso ya no es así, hermano. Hoy ya no necesita eso. Hoy puede ver una novela en una sola sentada, aunque tenga 80 capítulos. Usted se puede sentar a las 6 de la tarde y a las 8 de la mañana del siguiente día ya terminó de ver algo que antes veíamos en 2 años. Así es hoy. Las redes sociales es otro ejemplo de la cultura rápida. Cuando hablamos de redes sociales, como las plataformas como Instagram, Twitter, TikTok, ofrecen una gratificación instantánea a través de un like, me gusta, comentarios y seguidores que van a estar contigo. Ahora, hermanos, los periódicos están condenados a desaparecer, porque usted no necesita para esperar hasta el día de la mañana, a las 6 de la mañana, para ver la prensa gráfica o el diario de hoy, El Mundo, El Latino. Porque ahora usted instantáneamente está viendo en el Twitter las noticias en el momento que están sucediendo. Es ese ejemplo de cultura rápida. Otro ejemplo, las compras en línea. Uno puede comprar con el comercio electrónico en Amazon, en eBay. Uno puede comprar en cualquiera de esas plataformas o en las mismas tiendas, seleccionar lo que le gusta y se lo llevan hasta su casa. Antes teníamos que ir a Estados Unidos para comprar. Ahora usted lo puede comprar así. Es cuestión para que le llegue inclusive de horas. Entonces, cuando yo hablo de todo esto, desde la comida, desde las Alka-Seltzer, la sopa instantánea Maruchan, el microondas, lo instantáneo, lo rápido, lo inmediato, lo que está allá, hermanos, esperar es lo peor que hay. Pero la palabra de Dios este día nos enseñará que esperar pacientemente la cosecha es un desafío que todos enfrentamos en diferentes aspectos de nuestra vida. Hoy vamos a aprender, queridos hermanos, que la espera, ciertamente, algunas veces puede ser desoladora, llena de incertidumbre, porque a nadie le gusta esperar. Pero es importante recordar que Dios tiene un propósito en cada temporada que nosotros atravesamos en nuestra vida. ¿Están oyendo, santos? Dios tiene un propósito. Dice la palabra de Dios, versículo número 7, Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, ojo, esto es para cristianos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que se acerca. No se quejen unos a otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, considerados dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia del justo Job y han visto que al final le dio el Señor lo que le dio el Señor. El que el Señor es compasivo y misericordioso. Maravilloso pasaje. Solo en el 7 ya hay una gran lección. Mire cómo espera el agricultor que la tierra dé su precioso fruto. Hermanos, si algo nos enseña la Escritura es que el agricultor espera con paciencia. Ustedes no van a ir a sembrar y no van a ver un campesino que está sembrando algo y que, así como la maruchá, la comida rápida, así como el teléfono, inmediatamente ya tenga la mazorca. No, prepara la tierra, hay todo un rito que llevará a que él tenga un proceso para lograr conseguir lo que él quiere. ¿Están conmigo, santos? La siembra es el primer paso que hay a la cosecha. Si no hay siembra, definitivamente no hay cosecha. La Biblia dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y ojo, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que usted cosecha si es una persona amable, bondadosa, que es una persona que es empática, usted estará rodeado de gente. No espere, madre de familia, que el 24 de diciembre tenga una mesa larga con muchas personas ahí que coman con usted, cuando usted no ha sembrado su comunicación y amor con sus hijos. O sea, la siembra va a requerir esfuerzo, dedicación y sabiduría. Escuchen, hasta se los han escrito acá. La siembra requiere de esfuerzo, requiere de sabiduría. Para sembrar la semilla de nuestros talentos, de nuestros recursos. O sea, eso quiere ya. O sea, el que estudia en una carrera no va a matricularse a la carrera, por decir algo, va a estudiar para ser abogado. No va, y en el primer día de clase ya va a venir con un título de abogado. No, Tendrá que estudiar 5 años, 1 año de tesis, luego una especialización, después buenos contactos, pero él ha sembrado. Sí, lo que hace cada día estudiando es una siembra. Cada semilla que plantamos, queridos hermanos, tiene el potencial de crecer y dar fruto, aunque a veces no veamos los resultados de inmediato. Pero si usted siembra una semilla, téngalo por seguro que va a cosechar. ¿Me están oyendo, santos? Por eso es importante la diligencia. Es importante sembrar diligentemente con los principios bíblicos, confiando que Dios puede hacer que nuestra semilla germine y dé fruto, y fruto en abundancia. Fíjense que hay un pasaje en la Escritura. Jesús habla precisamente de esto, de el hecho de que Dios puede hacer algo grande a partir de algo pequeño. Está en Mateo capítulo 13, versículo 31. Miren lo que dice, y se los pongo ahí para que ustedes lo lean. Dice: les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en el campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, porque de hecho el grano de mostaza, o sea, es una cosa chiquita, parece un mosquito, hermano, una cosa así. Dice, cuando crece ese grano de mostaza, cuando se siembra y cuando crece, es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en las ramas. Mire cómo una semilla tan pequeña como el grano de mostaza puede hacerse un árbol como del tamaño de este techo, va a dar sombra y las aves van a llegar ahí. Eso significa que por más pequeña que sea la semilla, por más pequeña que sea la primicia que usted diariamente deposita en la alcancía y que va a traer el próximo domingo, eso significa de que usted está sembrando una semilla pequeña, pero Dios puede hacer que su semilla nazca, crezca y se reproduzca de manera abundante. Pero para eso es importante la espera. Vuelvo a la historia con la que comencé el mensaje. El hermano me dijo: ha sido la peor semana, pero después de sembrar, hermano, viene el tiempo de la espera. Y no nos gusta a nosotros, porque la espera puede ser desafiante. La espera puede ser algo difícil. ¿Están conmigo, santos? Pero es en medio de la espera donde Dios se manifiesta. Esperar puede ser algo que demande, ¿cómo te diría?, nuestra fe para poder esperar de que Dios va a cumplir. Pero debemos recordar que estamos trabajando. La espera nos enseña 3 principios: perseverancia, paciencia y confianza en Dios. Este es un principio fundamental. Cuando usted espera, usted va a aprender paciencia, perseverancia y confianza en Dios. Ahí es el momento. Cuando uno sabe, yo he sembrado y yo sé que vendrá. Por ejemplo, algunos de ustedes están queriendo hacer crecer su negocio y en este momento están en el momento de siembra. Algunos de ustedes han invertido, han sacado dinero de sus tarjetas de crédito, han hecho un préstamo, han arreglado bien su negocio, le han puesto ventiladores, luces LED, han anunciado en las redes sociales, han mandado a repartir hojas volantes, han hecho todo el trabajo. Ténganlo por seguro que van a sembrar. Porque así se comienza, santos. La siembra es difícil. El tiempo para fortalecer, cuando uno siembra y está esperando, es el tiempo para fortalecer nuestra fe. Es el tiempo para que nosotros podamos saber si dependemos de Dios. Les habla alguien que ha sido un emprendedor desde hace más de 25 años. Cuando yo recién vine de inmigrante del sueño americano, que regresé para acá, traía unos ahorros y empecé a poner negocios. Yo he tenido todo tipo de negocios, hermanos, menos la venta del cuerpo, ni en OnlyFans. Pero he vendido carros, he vendido productos químicos, he sido visitador médico. ¿Cómo te diría? He tenido car wash, He vendido ropa, he fabricado ropa, he tenido una mile baqueila. Ahora tenemos el colegio, hemos invertido en tiempos de cafetería. Es decir, hemos hecho bastantes cosas. Yo me recuerdo cuando tenía el negocio de carros ahí por la 25 Avenida Norte, muy cerca de la Universidad Nacional. Había rentado un espacio y ahí tenía los carros y los vendía. Pasaba un mes y no vendía ninguno, pero el próximo mes de repente vendía 4 carros y me ganaba $1,500 por cada carro. Pero era el tiempo de la esperanza, era el tiempo de sembrar. La Biblia dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irán mandando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuántos creen que viene el tiempo de la cosecha para su vida? ¿Cuántos creen que Dios les va a sorprender, santos? Si usted ha sembrado su trabajo, si usted ha sembrado su dedicación, si usted ha sembrado su esfuerzo, si usted ha invertido, vive Jehová lo que le voy a decir, que todo lo que el hombre siembra va a cosechar y que la cosecha está pronto para venir para su vida. Si lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Pero claro, el diablo, que el Señor lo reprenda, es fácil para robarlo. O sea, el hermano este me dice, yo fui de los Gedeones y ha sido la peor semana. ¿Sabe lo que está haciendo ahí? El enemigo te está queriendo robar la fe. No, hombre, ¿para qué sembrar? ¿Para qué creerle a Dios? Mejor esto lo invierto en otra cosa. No, no. ¿A usted le resulta difícil tener paciencia mientras espera la cosecha? A mí sí. Algunas veces yo he querido que todo sea rápido. Pero en el pasaje que hemos leído de Santiago hay 3 ejemplos que deberíamos de aplicarlo a nuestra vida. Veamos el primero. El ejemplo del sembrador, del campesino, del agricultor. Versículo número 7. ¿Me están siguiendo, santos? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el campesino, el labrador, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es decir, el agricultor mira la tierra, ve su precioso fruto, lo siembra y con paciencia espera lo que va a cosechar. Los agricultores están poco preocupados en nuestro país, porque ya terminamos mayo y algunos no han podido sembrar, porque no han habido suficientes lluvias. Pues aquí está diciendo el Señor que Él mandará la lluvia temprana y la lluvia tardía en el campo de la agricultura. O sea, el agricultor es alguien que tiene paciencia. Es un ejemplo muy bonito. O sea, hay un lapso de tiempo entre sembrar y cosechar. O sea, no nos podemos nosotros saltar ese proceso. Eso es como un embarazo, pues. La mamá está embarazada y luego ya el primer mes de embarazo ya va a chinear su niño. No, señor, nunca. Tendrá que esperar 9 meses. Así es también. Y esos 9 meses, ¿ustedes creen que las madres disfrutan cuando andan embarazadas? Hermano, yo ver embarazada a una mujer, y eso, yo no sé, hombre. Si es que no pueden ni dormir con las grandes panzas que tienen, hermanos. Verlas así, ahí sufriendo y con las almohadas ahí. Les aseguro que a nosotros los hombres nos embarazáramos, en vez de estar 40 días en la dieta, nosotros pasaríamos unos 4 años quizás incapacitados. O sea, sí, hombre, si con una media gripe se anda quejando uno, ya te quisiera ver a vos, marido, que te hicieran la cesárea. Hermanos, si a nosotros nos viniera el de vez en mes, nos estuviéramos incapacitados por lo menos 10 días cada mes. Ese cambio hormonal y todo lo que hay ahí con ese desorden loco que hay en la hormona. Por eso entiendan a las mujeres, hermano. En esos días de repente te van a abrazar y te van a querer como nada, y en la noche te van a desconocer y te van a odiar. Usted póngale Arjona de vez en mes. ¿Me entiende? No entiende lo que estoy diciendo, pero bueno, algunos sí entienden. Entonces, pero todo tiene su tiempo. Levanta tu manita y di conmigo, todo tiene su tiempo. ¡Fuerte!
Todo tiene su tiempo.
Si usted sembró, va a cosechar. Lo único que necesita es tener paciencia. El hombre más sabio de la faz de la tierra, Salomón, escribió en el libro del Coelet y dijo lo siguiente: todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para lo que se hace debajo del cielo, tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Santos, si ya sembraron, como todo tiene su tiempo, viene el tiempo de la cosecha para nuestra vida.
Yo lo creo, porque yo he sembrado.
Si ustedes se recuerdan, el primer Gedeón que salió al frente fue este servidor. Y yo sé que está sembrada la semilla y que va a dar fruto. Pero todo llega a su tiempo. Entonces, el primer ejemplo para esperar es el ejemplo del sembrador, del campesino. El segundo ejemplo, versículo número 10, por favor. Santiago 5:10. Dice la palabra: hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ay, si hay alguien que tuvo paciencia, fueron los profetas. Hermano, los profetas perseveraron. O sea, ¿se imaginan ustedes? El gran profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, dijo: he aquí, concebirá una virgen y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Pasó un año, 10 años, 100 años y nada. 200 años, nada. 300 años, 750 años después se cumplió la profecía. Entonces los profetas esperaron. En la galería de los hombres de la fe, de Hebreos capítulo número 11, aparece un versículo maravilloso hablando de todos esos hombres, pero miren lo que tuvieron en común. Dice la Biblia: conforme murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Porque está hablando de todos los profetas y padres de la fe del Antiguo Testamento. Ellos no recibieron lo que había prometido porque no nació Jesús. Pero ellos lo miraron de lejos, lo creyeron y lo saludaron y confesaron que eran extranjeros. Es decir, los profetas tienen algo en común: miran de lejos la promesa, luego la creen de todo corazón, después la saludan y luego la confiesan. Ese es el resultado para poder esperar. Usted mira de lejos, siga: yo veo mi negocio, yo veo mi familia, yo veo mi clínica, yo veo mi buffet, yo veo mi tienda, yo veo mi súper, lo veo próspero, pero voy a esperar con paciencia, lo voy a ver de lejos, lo voy a creer en el corazón, lo voy a saludar y de repente voy a confesar que tengo el mejor negocio, que tengo la mejor clínica, que tengo el mejor buffet, que tengo la mejor inversión, porque si sembró, el Dios de los cielos es justo para darle la cosecha a su tiempo. Por lo que vimos la semana pasada, que Dios siempre cumplirá su promesa, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Veamos un tercer ejemplo, este es más grande. Versículo número 11: en verdad, considérense dichosos a los que perseveraron ustedes y han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Si hay alguien que podemos tener como ejemplo, hermanos, es precisamente Job, este patriarca. Miren, algunos de nosotros renegamos por una cosita que nos pasa, pero Job era un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro, santo, transparente. Sin embargo, el diablo le puso muchas pruebas y el texto dice eso. Él perdió sus negocios, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió todo, inclusive perdió la salud. Job era un hombre rico, con familia grande, pero un día u otro llegó Satanás y lo atacó y le quitó todo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han dicho: ay Dios, poco falta que me quites la salud? Te la puedes quitar, hermano. ¿Cuántos de ustedes han quedado en bancarrota y han dicho, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué me está pasando esto? El diablo quiso probar la fe de Job. ¿Sabe usted que hasta sus amigos y su misma esposa? Yo no quisiera tener de mujer a una mujer como la de Job, hermano. No aparece el nombre de esta vieja, ¿va? Porque esta vieja es una hija del diablo, hermanos. ¿Sabe qué le dijo la esposa y sus amigos cuando lo vieron acabado, las casas quemadas, los ganados quemados, sus hijos muertos? Llegó la mujercita, la mujer idónea de Job, y le dijo: renega de tu Dios, mira cómo te ha tratado. Hermano, con una mujer como esa, la paro, ¿no? No, hombre, si algo le doy gracias a Dios es que, pues, a Dios me ha dado una mujer de fe a mí, hermanos. Entonces la mujer de Job vino y le dijo: mira cómo te trata tu Dios, mejor morite. Es esa mujer que cuando usted venía para la iglesia le dijo: ¿y ya vas para la iglesia otra vez? Sí, ah, fanático. Pues que tu Dios te dé trabajo, que nos ayude a pagar la renta. Hermano, así es. Pero mira la respuesta que le dio Job, qué maravillosa, a la mujer y a sus amigos. Su esposa le reprochó, dice Job 2:9. ¿Todavía mantiene firme tu integridad, Job? ¿Sabes qué deberías hacer? Maldice a Dios y muérete. Pues ya viene una mujer y me dice a mí eso, hermano. No le vuelvo a agarrar ni un fresco siquiera. Pero me va a matar. Le dice a Dios: maldice a Dios y muérete, desgraciada. O sea, es una cosa tremenda. Pero miren la respuesta de un hombre que cree en Dios y que sabe esperar. Job le respondió y le dijo: mujer, has hablado como una necia, estúpida. Si de Dios sabemos recibir lo malo, ¿no sabremos recibir también lo bueno? Si de Dios, dice, hemos recibido lo bueno, ¿no sabemos recibir también lo malo? O sea, nosotros alabamos a Dios cuando vienen todas las cosas buenas, pero cuando vienen las pruebas, Dios es malo. No, santo. El mismo Job va a decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová ahora y por siempre, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová ahora y por siempre. Saber esperar. Espere. Usted sembró, espere. Aquí se lo han puesto: tranquilo, Dios tiene tus tiempos en sus manos. Tranquilo, Dios tiene tus tiempos en tus manos. ¿Está conmigo, santos? Como resultado, ¿qué pasó con Job? Se le murió hasta la mujer. Era lógico, los cheros, los hijos y todo lo demás. Pero lean el final de Job, capítulo 42. Dice que Dios le devolvió 10 veces más de lo que tenía. Y le dio otra mujer. Otra mujer sensata. Porque si ustedes se comportan como la mujer de Job, se van a quedar sin maridos. Y el marido va a conseguir otra mujer guapa, bonita, de fe. Y le dio 3 hijas: Cecia, Keren y no sé qué, Karen. Entonces, hermanos, hay que esperar pacientemente la cosecha. Permítanme terminar en este día. El momento de la espera es un momento, como te diría, que uno prueba la fe, porque los resultados no se dan de inmediato. Pero téngalo por seguro que si usted ha sembrado la cosecha, ha sembrado la semilla, a su tiempo Dios cosechará. Dice el libro de Habacuc en el capítulo número 2, versículo 3. Se lo pongo ahí. Y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aquí viene lo más importante para usted esta mañana. Escúcheme de todo corazón, le dice el Señor: aunque la cosecha, aunque la visión tarde aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará, dice el Señor. Espérela, espérela. Hermanos, porque a veces parece que no se cumple la promesa divina en nuestras vidas. Pero aunque tarde la cosecha, esperemos con paciencia. Porque a veces aparentemente no llega la cosecha, no llega ese consuelo, esa paz que tanto nosotros necesitamos. ¿Por qué? Aquí hay algunas de las razones por las cuales Dios nos hace esperar. Número uno, para que nosotros no pongamos nuestra mirada en este mundo. Porque si todas las cosas fueran satisfechas, nos olvidamos de Dios. Número dos, Dios nos hace esperar algunas veces porque por medio de la demora crecemos más en nuestra fe y dependemos más de Él. Estamos pidiendo al Señor cotidianamente, estamos creyendo en Él. Número tres, porque también Dios nos hace esperar algunas veces para disciplinarnos. Algunas veces Dios tiene que tocar la parte que más nos duele, la seguridad del trabajo, y usted no le queda tiempo para la iglesia ni para el servicio porque está bien ocupado haciendo pisto y está. Entonces Dios puede hacer que te echen de ese lugar o te quiten para disciplinarte. Porque a veces Dios tenemos que esperar para que oremos más a Dios. Si es que cuando estamos nosotros en la tribulación es cuando más oramos a Dios, cuando estamos en el tiempo de espera es cuando más oramos al Señor. Número 5, también Dios nos hace esperar para que disfrutemos más la cosecha cuando llegue. Qué rico es comer con hambre, hermano. Híjole, uno va con todas las de la ley. Pero qué bueno cuando viene la cosecha a decir: yo he sembrado, Señor, yo te estoy dando las primicias. Yo he sembrado para mi negocio, yo he sembrado para mi empresa, yo he sembrado para mi trabajo. Usted espera y cuando llega la bendición, de repente, wow. Claro, no lo podemos creer. No lo podemos creer. Se nos hace difícil. Y hermano, ¿cómo voy a dar el diezmo? ¿Por qué? O sea, que ¿cómo? Si me ha costado mucho. Es que mire, es cuestión de creerle a Dios. Hay veces Dios desea que dependamos más de Él. También por eso nos hace esperar. Y finalmente Dios nos hace esperar, número 7, para que nosotros entendamos que por medio de la demora, el cumplimiento de Dios, Él está procurando que siempre exaltemos su nombre y su gloria por siempre. Porque cuando recibimos lo que recibimos, el nombre de Dios es exaltado. Así es que, como dijo el salmista, pacientemente esperaré en Jehová, y Él inclinará su oído y me oirá. Amados hermanos, el consejo final es lo que le dijo San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, y si no, nos damos por vencido. Le repito, no se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencido. Si es Dios ha hablado a tu vida, dale el mejor de los aplausos al Señor y dile: el Señor ha hablado a mi vida. Voy a esperar con paciencia. Yo sé que el tiempo de la bendición y de la cosecha viene para mi vida. Vamos, apláudale, apláudale, apláudale.